Motor Autos.
Una ventana al universo. Después de Meridiano,
de Poesía on the Rocks.
La radio más viva que nunca. 630M, Jalisco Radio.
XEJB 96.3 FM. Transmite con 30.000 watts de potencia. XEPBGJ 630 AM. Transmite con 10.000 watts de potencia. Desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ 107.1 FM. Transmite con 3.000 watts de potencia. Desde el Cerro de la Escalera, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL 91.9 FM. Transmite con 50.000 watts de potencia. Desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown. Engines on.
3, 2.
Check ignition
1.
And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo. Oye, me iniciamos con una canción muy clásica allá de los años 60, no sé si la recuerden los amigos que escuchan, María Olisa, Arturo. Pues aquí Arturo va a decir que no la recuerda porque luego se quiere hacer el jovencito, pero bien que debe saber cuál es. Esta canción es de David Bowie, Space Oddity. Y esta canción es muy famosa porque, bueno, este cantautor multiinstrumentista, diseñador británico, figura importante de la música popular durante casi 5 décadas. Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. Obviamente, como cualquier personaje en cualquier campo de trabajo, del arte o de la ciencia, pues es difícil el inicio. Así lo estuvo David. Al principio, pues su música, que era, quería ser muy, muy de contenido, pues no se vendía ahí en Estados Unidos, en Inglaterra. Y se vio forzado a intentar ganarse la vida de otras maneras. Apareció en un comercial de helados, Leon Smite, pero fue rechazada en un casting de Kit Kat. Con intención de promocionar el cantante se hizo una película de 30 minutos de duración con actuaciones de su repertorio llamado Love You Till Tuesday. A pesar de que no salió a la venta hasta 1984. Bueno, de poco le sirvió como promoción para su carrera artística. Las sesiones de grabación se hicieron en enero de 1969 y significaron un inesperado giro en la carrera de este artista, cuando Bowie les comentó a los productores: tengo una nueva canción para esta película vuestra. Poco después produjo un demo de lo que significaría su primer gran éxito, Space Oddity, que es la que escuchamos o estamos escuchando, lanzado un año después y coincidió con la llegada del hombre a la luna, esta canción. Bueno, antes de que pasemos a otra cosa, bueno, quiero saludar aquí a María Luisa Montaño. María Luisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Al ingeniero Arturo López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y allá en cabina, el capitán de esta nave, a Fabián. Y también a los amigos radioescuchas, recuerden que tenemos un número telefónico, el 33-30-30-53-27, y a todos los amigos de la sociedad, de la agrupación, ya saben cuál es el medio oficial para comunicarse, que nos manden sus comentarios y sus opiniones acerca del programa. Quisiera comentar antes de pasar a lo siguiente de este David Bowie. Obviamente David es su nombre que tenía, Bowie es el artístico que toma, y lo toma de un cuchillo. Él lo toma de un cuchillo muy famoso estadounidense, que este cuchillo se llama precisamente Bowie porque el fabricante, un sureño de Estados Unidos, que era del viejo oeste salvaje, ese que nos han vendido las películas y el cine norteamericano del western, fue un personaje que realmente vivió allá por en época que coincidió con Pancho Villa y la época de las revoluciones, allá por principios del siglo pasado. Pero ese se hizo famoso porque en los duelos entre las cantinas de esos pueblos donde había poca ley, pues él se defendía con un cuchillo que él fabricaba. Y era un muy buen cuchillo, o sea, de buen tamaño, y con este, mientras el otro sacaba la pistola, pues ya la había por ahí hecho sus dagas con su cuchillo. Y es una leyenda y un héroe norteamericano, pero lo que no cuenta la leyenda estadounidense es que en la incursión que hace ahí en el Álamo, un mexicano se le presenta, se enfrentan con David Bowie, no sabía quién era. Y pues el mexicano, como no sabía de la fama que tenía pues en 2-3 machetazos lo partió a la mitad a David Bowie, y ahí quedó la fama de este personaje, ¿no? Obviamente esto no lo cuenta la historia estadounidense, pero pues un buen mexicano pues se aventó a este héroe ícono de los Estados Unidos, pues. Bueno, la recomendación para esta semana, porque tenemos bastante que hablar y ya me estoy consumiendo aquí los minutos valiosos de este programa, pues debido ahora también al tema que seguimos ahora con la segunda entrega, pues es un libro también bastante interesante que habla sobre Kepler, El Movimiento Planetario, Bailando con las Estrellas. Es de la misma colección que hablamos la vez pasada, de la National Geographic, o sea que todavía lo pueden encontrar por ahí en algunas librerías de usado, todavía en algunos puestos de periódicos, pues, de los que se quedan atrasados, a lo mejor lo pueden conseguir. Y es muy interesante porque igual que el de Copérnico, siguiendo en esta historia lineal en el tiempo, pues tenemos a Kepler, y nos cuenta de una manera muy sencilla pues todos los problemas por los que tuvo que pasar este personaje, que ahorita vamos a platicar algunos de ellos. Entonces es un libro muy novelesco, pero también nos habla de ciencia y de lo que llegó a descubrir y cómo fundó y cimentó esos ladrillos firmes y que hasta la actualidad pues siguen conservando, y la estructura del esto llamado ciencia, ¿no? Entonces bueno, ahí está la recomendación del Movimiento Planetario de Kepler, Bailando con las Estrellas, de la National Geographic, donde vemos y nos narra aquí el autor a un hombre profundamente religioso, que escogió las herramientas del método científico para armar su visión del cosmos que reflejara la armonía divina. Bueno, pues ahí está la recomendación. Y también quiero aprovechar para hacer otra recomendación, ya que me acuerde, porque luego la memoria ya me empieza a fallar y se me va la onda. Quiero recomendar a todos los amigos que escuches que mañana viernes sintonicen la estación hermana de aquí de Jalisco Radio, la de Frecuencia Modulada, porque precisamente en el horario de las 2 de la tarde a las 3 de la tarde, nuestro compañero y muy estimado trovador, cantante, guitarrista.
Astro trovador.
ándale, Saras, Alfredo Saras, no sé si nos está escuchando ahorita en el programa, pero Alfredo Saras tiene un programa bastante interesante que él conduce, que se llama Entre Cantos. Y yo le mando mensaje y le digo, entre tráfico, yo te voy escuchando aquí en el BW, porque a mí me toca precisamente, como es de 2 a 3, cuando voy los viernes trasladándome a mi casa para los sagrados alimentos, y ahí pongo la radio del BW para escucharlo, y pues ahí le mando saludos al amigo Alfredo Saras, y pues les recomiendo el programa, es bastante interesante con esa música llamada de contenido, o música de trova, música con letra que nos hace pensar, para que si van en el carro, igual que yo, pues o si ya están en su casita comiendo, pues pongan entre cantos en la estación de hermana de frecuencia modulada y escuchen esta buena música que nos programa el buen Alfredo Saras. Bueno, ahora sí vamos a pasar con el personaje mejor informado de toda la frecuencia del radio para que nos platique acerca de las novedades en la astronomía y la astronáutica.
Actualidades astronómicas. Astronoticias. Con la arquitecta María Luisa Montaño.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay una, primero que nada, como dice usted, antes que se nos olvide, la noche de hoy, si se puede despejar en la madrugada, yo intenté, es la madrugada de hoy, no se puede, más bien, a ver si se puede el día de mañana, vamos a tener la conjunción de los planetas, bueno, más bien la alineación, que le están llamando, de los planetas, y exactamente la luna estará entre Venus y Marte, representando a la Tierra. Así es que en una sola noche podemos ver todos los planetas visibles en orden.
Como los vio Galileo, como los vio Copérnico, como los vio Kepler. Sí,
pero lo interesante es que van en orden. Exactamente en el horizonte del Sol, un poquito más arriba, estará Mercurio. Entonces Mercurio hay que verlo tantito antes de que empiece a salir el sol, que todavía haya un poquito de oscuridad para distinguirlo. Luego sigue el brillante Venus, la luna, Marte un poquito descolorido, pero ahí va aumentando su brillo, va rumbo a la oposición, de color rojizo, muy brillante a Júpiter, y mucho más en el casi en el cenit, pero en el, hacia el sur estará Saturno. Entonces ojalá se den las condiciones. Yo hace tres noches sí logré observarlos, excepto Mercurio, por las circunstancias del horizonte en la ciudad. Pero bueno, y si viven allá en algún alto edificio de esta ciudad, ojalá lo logren ver. Y bueno, hay otra nota interesante. No sé si recuerden a la nave espacial Bepi Colombo, que está estudiando Mercurio. Precisamente el día 23 de junio tuvo uno de sus acercamientos o su de ayuda gravitacional de Mercurio, y se acercó tanto como 200 kilómetros y realizó varias fotografías. Por ahí están en la red varias de estas fotografías. Hay una en especial que para mí es muy interesante y es de las que yo estaré platicando próximamente en una charla que voy a ofrecer sobre objetos que tienen nombres mexicanos o características de estos objetos que tienen nombre asociado con la cultura mexicana. En este caso aparece en la imagen un cráter en honor de María Izquierdo, que lleva el nombre Izquierdo, que está en Mercurio. Entonces por ahí próximamente avisaremos cuando es esta charla. Hay muchos nombres interesantes en Mercurio, hay otros más, no es el único que lleva nombre mexicano. Espero que vean estas imágenes, son impresionantes, sobre todo que están considerándose que están a 200 kilómetros de altura sobre la superficie. O sea, es bastante, bastante cercano, ¿no?
Y espero que el cráter de Izquierdo, viendo el planeta en el telescopio, esté del lado izquierdo, para no confundirnos.
No, realmente está hacia el norte del planeta, ¿no?
Ok, bueno, vamos a hacer nuestro primer corte informativo, pues muy corto, para regresar y platicar de la vida interesante de nuestro compañero y colega Kepler.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. Una radio con experiencia. Formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas. Somos Jalisco Radio.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Proyecto Al Margen presenta ejercicios para cerrar asuntos en el Conjunto Santander con la dirección de Karen de Luna. Un proyecto que juega con el espacio y las emociones a través de la danza. Boletos en www.conjuntosantander.com.
Punto de ignición, listo. Motor encendido. Fijar destino, Alterna. Activen propulsores.
Alterna. La escena global de la música. Sábado 2 de la tarde, solo por Jalisco Radio.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima Radio. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por Jalisco Radio.
Y de repente, pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition,
1.
And may God's love
lift
be
off
with you.
This is ground control to Major Tom.
Aquí estamos de regreso en cabina a través del espacio escuchando a David Bowie. Bueno, vamos a platicar un poquito de ese personaje, pero antes de entrar a hablar de Kepler, quisiera darles un panorama muy general de la época que le tocó vivir, que bueno, estamos hablando un poco después del medioevo, esa transición precisamente entre el medioevo y el renacimiento, para entender cómo estos personajes que hemos estado hablando, tanto Copérnico como Kepler, que da el empujón definitivo pues para que el renacimiento que ya se había dado en el campo de la del arte, también la ciencia entra a hacer cambios fabulosos, ¿no? Y obviamente con el siguiente programa vas a ver cómo lo cierra magistralmente este Newton. Pero en esa transición también este personaje pues es muy interesante porque ese espíritu, porque hay que recordar que él es luterano, muy religioso, o sea, muy creyente de esta religión, y tenía un espíritu totalmente religioso. Pero entonces, ¿cómo lucha su espíritu religioso de fe con su mente que era totalmente racional y lógica? Entonces imagínense este personaje, o sea, que vamos a ver, o sea, cómo pues fue, a veces mi figura, no sé, tú Arturo, como nuestro amigo Paul, o sea, que a veces le sale lo mexicano, lo a veces le sale lo alemán, y es ese conflicto, ¿no? Que es medio complicado hablar y ser, o sea, llevar una relación así muy, en confianza o en tranquilidad con Paul, porque es muy a veces violento en sus ideas, ¿no? Entonces, este Kepler también, pues ahorita como vamos a ver, pues es un personaje digno de la representación del medioevo, también un digno representante de ese empujón que se da al racionalismo para despertar el ¿cómo se llama? El renacimiento, pues, que se da posterior a él.
Sobre todo la época que estás mencionando, es bien importante que lo comentemos un poquito para tratar de ubicarnos no tanto en el espacio, sino en el tiempo.
En el tiempo, precisamente.
En aquello, en lo que cualquier cosa que fuera diferente al pensamiento común era castigado con la hoguera. O sea, no estábamos hablando de que el sí. aventurarte a hablar de algo diferente no era una consecuencia bastante grave.
Sí, y él lo tenía presente, porque recuerda precisamente que el libro maravilloso que llega a sus manos, escrito por Copérnico, pues como Copérnico tiene que cambiar un poquito sobre el movimiento de la Tierra y hace una mentirilla porque para no echarse en bronca a la iglesia, ¿no? Lo que le había pasado a Galileo es ese encarcelamiento los últimos años de su vida con la Inquisición ahí pisando los talones, y lo que le pasa a Giordano Bruno.
Así es, y si te fijas ahí va a haber una diferencia muy, muy marcada entre dos términos que vamos a estar relacionando muy seguido, que es la astronomía y la astrología. Que como siempre hemos dicho, que la astrología va a ser la madre loca de una hija cuerda que se llama astronomía, en donde el método científico aún no era todavía posible estarlo midiendo o estarlo utilizando para poder hablar de lo que pudiera ser una ciencia y una pseudociencia. Y si te fijas, hasta la época nos ponemos a discutir.
Fíjate, y ahorita que mencionas esto, es muy importante decir que Kepler fue el último. Así, escúchenlo, y así se me sientan algunos que por ahí escriben tarugadas en el periódico, en la tele, hablan en la tele. El último gran astrólogo que existió en este planeta. El último, ya no hay astrólogos. Ahorita puro charlatán, pero el último gran astrólogo del planeta fue mi estimado Kepler. Y el último gran alquimista, como vamos a ver más adelante, pues es otro gran personaje que vamos a hablar, pero es más adelante, no se nos adelante en la telenovela. Pero fíjate bien, precisamente en esta época que le toca vivir a Kepler, pues ya se habían fundado hace algunos 400 años las primeras universidades. El conocimiento antes estaba en los monasterios, las grandes bibliotecas están en los monasterios, y los frailes eran los que estaban dedicados a traducir, porque lo hacían a mano, los grandes clásicos de los griegos lo traducían los libros para llevarlos a los otros monasterios, esas copias a mano. Entonces era muy complicado muy caro tener libros, o sea, solamente los monasterios que tenían esa gran mano de obra de monjes que se dedicaban a la oración y tiempo libre, pues los ponían a hacer las copias, los que y tenían el conocimiento del latín, del griego, etcétera.
Bueno. Y al transporte, y acuérdate que estamos hablando en las guerras religiosas que había en esa época.
Sí, aparte, pues una época muy turbulenta, bueno, siempre ha sido muy turbulenta la época desde que aparece la humanidad como tal, y lo seguimos viviendo, pero sí, cada turbulencia pues tiene sus características propias, ¿no? Bueno, entonces, con las universidades que nacen allá por el año 900, las primeras escuelas escolásticas junto a las catedralicias con la Catedral de Notre Dame, y luego las universidades ya independientes del clero, que ya han mencionado aquí, la de Bolonia, la de París, la de Viena, la de Praga, etcétera, nacen un cuerpo de pensantes, de mentes pensantes llamados los eruditos o los escolásticos, aquellos que seguían los conocimientos de los griegos, sobre todo de Aristóteles y de San Agustín, porque hay que decir que este pensamiento de estos escolásticos pues está metido hasta la médula en Kepler, ¿no? San Agustín les decía, Dios ha creado todas las cosas en base a su peso, su medida y su número. O sea, que estos personajes, o sea, no nomás Agustín, creían que la geometría era un modo de establecer un vínculo entre los seres humanos y Dios, y que las matemáticas era el vehículo para revelar a la humanidad los más íntimos secretos del cielo. Y eso lo vamos a ver en la obra de Kepler, porque Kepler lee esto y se siente un convencido de esto de que mencionaban los eruditos, porque precisamente en esa mentalidad que tiene Kepler, en esa lucha de esa mente de fe, de creencia, y ese espíritu y esa mente racional, es él también pensaba que Dios había creado el mundo geométricamente perfecto. Y como Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, el hombre podía comprender el mundo. no todos los hombres, pero él pensaba que él sí. Bueno, por tanto, tenía la misión, o tomó la misión, de dar a conocer a los hombres la belleza geométrica de la obra de Dios. Pero su mente racional no podía consentirse fallas en dicha misión. Así que lo que encontrara tenía que estar comprobado, que su certeza fuera incuestionable. Y lo logró. O sea, ¿cómo le hizo? No sabemos. O sea, ¿cómo concilió ese espíritu de fe y esa mente racional para llegar a conciliar la fe con la ciencia? Porque Copérnico puso al sol en su lugar. Pero yo digo, bueno, tarde o temprano algún tipo de estas mentes fabulosas tenía que haberlo puesto en su lugar. Galileo apuntó el telescopio hacia arriba, pero si no lo hizo o lo haya hecho él, pues lo hubiera hecho otro, hubiera apuntado el telescopio hacia arriba, porque hay mentes muy curiosas. Pero si lo que no hizo Kepler, si no lo hubiera hecho él, me pregunto, bueno, ¿quién lo habrá hecho? Es más complicado. O sea, si vemos la historia de cómo llega a conciliar esa fe con lo que ve y lo que marcan las matemáticas, y hay que ver, bueno, pues, tuvo la gran ventaja Kepler de conocer a Tycho Brahe, o que Tycho Brahe le había precedido en el tiempo, porque pues Tycho Brahe era más grande, Kepler era un muchachito, todo enfermizo, todo marcado por las enfermedades que sufrió a lo largo de su vida, y por todas las catástrofes, porque vivió una vida pues pobre, ¿no? O sea, antes tuvo el ánimo para hacer lo que hizo. Pero Tycho Brahe pues fue un personaje también fantástico, que ayudó pues a poner parte de los cimientos que estuvieran bien sólidos para crear lo que es la ciencia que hoy como la conocemos, cómo funciona esas leyes divinas del movimiento de los cielos a la perfección.
Sí, fíjate, vamos a irnos un poquito, ya que estás mencionando todo por lo que pasó el pobre Juanito Kepler, como le decía el buen Fernando Agraz, a lo largo de su vida. Fíjate, estás hablando de que fue un personaje que para empezar fue prematuro, o sea, tuvo un nacimiento prematuro, y eso pues en esa época no era un buen presagio, porque las enfermedades pues le iban a pegar duro, ¿no? Y la primera que le pegó fue la viruela. Digo, es algo en lo que empezamos a ver cómo estos personajes empiezan a ser marcados por todo el entorno. Entonces, fíjate, empieza y tiene mucho cuidado de sus papás, y casualmente aparece por ahí un cometa. Y no, ajá, se le ocurre a la mamá subirlo por ahí a un lugar elevado, por ahí me imagino una loma, un cerrito, lo que tú quieras en su época, y le muestra el cometa. Entonces eso es una forma de decir, aquí hay algo curioso. O sea, fíjate esa mentalidad o esa capacidad de asombro de Juanito Kepler en su época de chamaco, que ve ese fenómeno. Entonces dices, a ver, espérame, tiene que haber algo que nos marque nuestro destino. O es una señal, tómalo como tú quieras. Y en esa época, pues ver un cometa, pues no eran realmente
qué
entender
era,
de qué se estaba tratando, ¿verdad? Y después de eso, vienen siguiendo algunas observaciones naturales, y entonces ven un eclipse de luna. Entonces, fíjate todo lo que tiene que pasar, ¿no? Para que una mente se enfrasque en un tema que es completamente desconocido, o que realmente dice, bueno, y yo como que, ¿por qué me voy a hacer astrónomo, no? Yo te puedo poner el ejemplo que a mí me tocó ver el cometa Kohoutek por allá en 1973-74, y no por eso te voy a decir que por eso me hice medio astrónomo. Pero es algo que se presenta un fenómeno natural y dices, bueno, aquí vamos a tratar de entender esto. Entonces, Johannes Kepler empieza desde muy joven a tratar de entender la naturaleza, y bajo su educación, como quedamos luterana, que era bastante precisa, busca la perfección. Fíjate qué término tan interesante. Si entonces el universo es perfecto, pues todo debería ser perfecto. Y oh sorpresa, no es perfecto. Esa es la primera conclusión a la que él llega y trata de como tú dijiste, de relacionarlo y tratar de poder tener un conocimiento entre las dos cosas y sacar una conclusión. Y entonces su conclusión va a ser más adelante. Dice, si puede hacer cosas perfectas, pues también puede haber cosas imperfectas.
Sí, claro.
Y entonces, fíjate cómo empieza esa relación en su mente y empieza a tener las observaciones. La vez pasada hablamos que Copérnico había generado datos porque no había muchos, ¿verdad? Bueno, pues con Kepler no creas que es mucha la diferencia. Para empezar, no a cualquiera le enseñaban el libro de Copérnico. O sea, había que ser privilegiado para que su maestro de astronomía le hubiera mostrado Esklin el modelo precisamente de Copérnico.
Pero se le enseña él porque ve una mente brillante en el alumno.
Él escogió a quién, fíjate cómo otra vez el destino ahí empieza a jugar unas cositas.
Porque en ese tiempo extrañas. en la Universidad de Salamanca, que se enseñaba astronomía, había dos opciones de tomar astronomía. La clásica con de que se enseñaba de Claudio Ptolomeo, o la nueva astronomía de Copérnico. Y obviamente la mayoría tomaba la de Claudio Ptolomeo, porque era la más aceptada, y la que todos daban por un hecho, y la otra era casi como, ah, estos están medio locos, ¿no? O sea, todavía no era muy bien aceptada.
Y por ahí, entre alguno que otro dato que llegó a sus manos por ahí de los restos de aquel incendio de Alejandría, pues también tuvo esa pequeña información. Pero lo más interesante que viene con este personaje, que dice, si ya mencionaste tú al otro que se cruza en su camino, que lo manda a llamar, que va a ser Tycho Brahe. Y dos mentes totalmente diferentes.
Aquí quiero presumir antes una cosa, porque luego también dice, como dice María Luisa, que luego me pega también que se me olvidan las cosas. Precisamente, fíjate, cuando estuve en Praga, hace que ya 3 años, cuenta la historia que, bueno, ya Kepler tenía mucho tiempo insistiendo, o sea, quería acceder a los documentos de Tycho, ¿no? Y Tycho tenía miedo de entregárselos, porque Tycho, pues, era el producto de su vida de 20 años, dedicarse a observar el movimiento de los planetas y apuntarlo meticulosamente, pero él no tenía la capacidad matemática para interpretar esos datos, o sea, ¿qué representaban? Y él sabía que Kepler era una mente maravillosa y que él iba a descubrir los misterios a través de sus datos. Y eso le daba miedo, porque entonces el trabajo de él, y los iba a utilizar este joven, híjole, da. Pero al fin entendió que pues tenía que trascender, esos datos tenían que llegar a la mente adecuada, y manda a llamar a Kepler, y el lugar de reunión es en el castillo de Praga. Y en la historia menciona en qué parte del castillo, y yo cuando fui a Praga y dije, yo tengo que estar en ese lugar donde se reunió Tycho Brahe con Kepler, y ahí estuve. Por cierto,
un castillo fabuloso, gótico.
Sí, claro, con la famosa catedral donde está un mausoleo en oro puro de San Nepomuceno, donde dice que es de oro, digo, de plata maciza de 17 toneladas traídas de la Nueva España, así dice. Bueno, como que
ya me dieron ganas de ir otra vez a mí allá a Praga, como el año pasado.
Pero me paré en ese lugar, cerré los ojos y yo que todos los turistas que están alrededor, y este loco que trae, y me imaginé mentalmente llegando el joven debilucho, flaco, pálido, con su traje negro, Kepler, saliendo el gordo, con su capa roja, con su nariz de oro, a recibirlo.
O de plata, no sé quién sabe cuál le tocaba ese día.
No sé, pero ha sido una imagen, un encuentro espectacular. Y yo ahí me lo imaginé.
Y su copa de vino en la mano.
Pues continúa después con la plata.
Bueno, entonces fíjate bien, después de ese gran encuentro, que digo, a mí ya me dieron ganas, como el año pasado, ya me habían dado ganas otras veces, ¿verdad? No porque haya ido para allá. Pero fíjate cómo otra vez el destino hace que se unan, uno con sus miedos y el otro con decir, bueno, este señor realmente me va a decir las cosas o no, y realmente no le soltaba mucho.
No, se lo voy soltando poco a poco.
Pero fíjate cómo en esa época teníamos el modelo de el modelo de Ptolomeo, que era el más popular, que era el heliocéntrico, donde estaba siempre el sol el geocéntrico, donde estaba la Tierra en el centro del universo, y Tycho no estaba muy de acuerdo con él y hizo su modelo. Y el modelo de Tycho, fíjate qué interesante es. Él pone, igual que Ptolomeo, a la Tierra en el centro, la Luna y el Sol girando alrededor de la Tierra, pero pone a los planetas girando alrededor del Sol.
Sí.
Ya, fíjate que él decía, es que no me gusta Ptolomeo, pero todavía no le atino a Copérnico. O sea, y hace una mezcla de los dos. Entonces Copérnico lo que hace es, no, vamos a poner al Sol en el centro y vamos a poner las órbitas circulares. Y ahí es donde empieza.
Exactamente.
Y ahí es donde empiezan los dimes y diretes de dame los datos, yo te doy los datos, tú eres observador, yo soy matemático y vamos a tratar de hacer algo, ¿no? Vamos a concluir contigo. Entonces, gracias a que Tycho era un poquito obsesivo, que yo creo que era bastante obsesivo en las observaciones, escogió a Marte. Y Marte,
afortunadamente, pues, qué bueno,
el que él tiene ahí, y es el que empieza a poner sus cosas. Entonces Kepler se da cuenta de las observaciones de Marte y dice, ¿cómo es posible que Dios haya creado algo imperfecto? O sea, Marte es imperfecto porque no tiene un movimiento circular.
Y lo se regresa, se
y para. Y fíjate el primer pensamiento que dice, si los planetas no son perfectos, quiere decir que sus órbitas tampoco son perfectas. Y entonces el círculo o la circunferencia que conocemos, pues era realmente perfecto. Y entonces dice, creo que podemos cambiarlo. Y es donde se le viene a la cabeza la figura de algún matemático de la época por ahí que ya había publicado, que se llama la elipse. Entonces, ahí es, fíjate cómo viene el cambio de paradigma, ¿verdad? Bueno, si no es así y me dicen que no puede ser de otra manera, pues lo voy a ajustar. Y entonces es cuando dice, bueno, sí, realmente si Dios creó algo imperfecto, pues todo puede ser imperfecto. Y entonces empieza con su modelo en esa nueva figura que vamos nosotros a llamar como elipse. Y si te fijas, nosotros aquí, pues al círculo todos les conocemos el pi por radio al cuadrado y sacamos el área y sacamos el perímetro. Y si nos metemos con una elipse, creo que ya nos metemos en problemas.
Ya es un poquito más complicado.
Digo, ya no es fácil calcularle el perímetro, tenemos dos focos, ya no tenemos una sola distancia. Y bueno, nos empezamos a meter en líos y no podemos entender exactamente qué es lo que pasa con el movimiento de los planetas en una órbita elíptica. Y entonces ahí viene la gracia de Kepler de haber utilizado los datos de Tycho. Pero si te fijas, Tycho no le soltó en vida todos los datos, ¿eh? O sea, seguía siendo rejego y decirle, no le puedo soltar todo, ¿verdad? Entonces, hasta después de la muerte de Tycho, de alguna manera, llegan más datos a las manos de Kepler.
Sí, Tycho deja dicho, pues, o sea, para que le entreguen toda la documentación de Kepler, porque se da cuenta, en su lecho de muerte, cuentan los historiadores que con los que estaban ahí en el castillo, les decía desesperados a sus amigos, díganme, por favor, que mi vida no ha sido en vano. Imagínate, toda su vida trabajando en la observación de los datos y no sabía a qué iba a llevar. ¿Y qué fue? Pues nada, y menos que describir cómo se comporta el cielo.
Las conclusiones de Johannes Kepler.
Bueno, hablamos del cielo en general, porque hay que recordar que el cielo de la época medieval, pues son los planetas, porque las estrellas todavía las consideran fijas, porque es algo tan lejano, que todavía no se concibe en el tiempo de Kepler que eran.
Por eso era la perfección, porque todo aparentemente se mueve en un círculo. Y los únicos que no se movían en un círculo son precisamente los planetas, los errantes, los que decían, es que son imperfectos.
Entonces, Tycho por ahí tiene un 10 en el cuestión del razonamiento matemático, porque es el primero que tú bien mencionas hace rato, que Kepler lo llevan a ver muy niño un cometa. Y en ese tiempo se pensaba todavía que los cometas eran fenómenos meteorológicos, o sea, que ocurrían dentro de la atmósfera del planeta. Y Tycho fue el primero que razonó, debido a sus observaciones, que debían ser eventos que ocurrían más allá, o sea, de la luna y de
y fíjate de otra planetas, fíjate otra
con, un pensamiento acertado
y otra coincidencia. Fíjate, se me acaba de venir a la mente, sabes que los dos tuvieron la fortuna de ver una estrella supernova.
Sí, claro,
en la Vía Láctea, que realmente no tenemos otros muchas, ¿verdad? Una fue la estrella de Kepler, que así le decían a la supernova, y Tycho también tuvo la suerte de ver una estrella supernova. Ya, fíjate, otra vez empiezan a hacer las situaciones. Y bueno, en esa época, pues es obvio que se creía que las estrellas y lo que veíamos estaba precisamente nada más en nuestra cúpula celeste, sí, ¿no?
Hasta con Halley, ¿no? Fue cuando se confirmó que gracias a las leyes de Kepler, se confirmó que los cometas, su origen no era dentro digamos que las órbitas planetarias, sino que era más allá y pudieron trazar las órbitas y la recurrencia, ¿no?
Sí, va a ser otra parte de Halley para hacer el primer cálculo, entre comitas vamos a ponerlo, de un cometa que va a dar vueltas. O sea, que él es capaz de calcular su órbita. Debió de haber tenido ya el conocimiento de las leyes de Kepler.
Esas
tres leyes que, bueno, la primera, ahorita las vas a mencionar, la segunda y la tercera un poquito más complicada, ¿no? Y nada más para hacer una relación que con esas leyes de Kepler, hace dos días, el día pasamos por lo que es el afelio, o sea, cuando nosotros estamos en la órbita alrededor del Sol, lo más lejos del Sol. Y no por esto, por ahí tristemente ya hay unos escritos que dicen que va a ser más frío. Acuérdense que las estaciones del año no tienen nada que ver relativamente con las distancias al Sol.
Aparte de eso, de cercano o lejano, esa persona o los que leen eso y se la creen, bueno, por favor, pongan atención a sus maestros de física, estudien las leyes de Kepler, ahorita que las mencionemos, pues ahí está bien claro.
Está muy claro que las estaciones del año se deben a la inclinación del eje.
El eje de la Tierra.
Con respecto a la eclíptica, o sea, a la perpendicular de la eclíptica.
Sí, la llegada del Sol con respecto a la...
Esa inclinación que tenemos es maravillosa y es lo que hace que este planeta pues tenga vida, ¿no? O sea, es un accidente fortuito al que le llamamos, que está inclinado. ¿Cómo está? Y entonces presenta las estaciones del año. Entonces, en verano estamos más alejados del Sol. Sí, acuérdense que el Sol nos calienta por convección, porque calienta la atmósfera.
Sí, así es, y ahorita pues estamos, ahorita vamos a hablar un poquito de las trayectorias, porque ya nuestro capitán allá que dirige la nave nos manda un pequeño corte para hacer unos ajustes en la transmisión, porque por ahí están sufriendo algunas fallas nuestros amigos de la galaxia, no llega bien la señal. Regresamos en un momento.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Dice la mona que también le dieron ganas de ir a Praga.
XCPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Este 30 de julio, en Guanamor Teatro Estudio,
La Lupita
celebra 30 años de carrera musical.
Acompañados de La Dosis,
Forceps
y Los Garicoles.
Venta de boletos en Ticketmaster, taquillas del Auditorio Telmex y en los programas de Jalisco Radio.
30 de julio, 8 de la noche.
Guanamor Teatro Estudio.
Si alguien de tu familia tiene una emergencia o necesita asistencia, recuerda que puedes llamar al 911 a cualquier hora y todos los días del año. Tu seguridad es lo más importante. 911, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Atrévete a vivir la experiencia Recrealand. Un espacio donde docentes y estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, junto a sus familias, podrán potenciar sus habilidades a través de talleres, conferencias, retos y diversas actividades lúdicas relacionadas con ciencia, tecnología, emprendimiento, artes, matemáticas y mucho más. No te lo puedes perder. Te esperamos del 20 al 23 de julio en Expo Guadalajara. La entrada es libre. Secretaría de Educación, Gobierno de Jalisco. La frescura, baile y rock tropical de O'Kills llega a Guadalajara con su Estar Bien Tour. Sonidos de Latinoamérica, aderezados de fiesta y buena vibra. Sábado 9 de julio, C3 Stage. Consigue tus accesos en ticketnowmexico.com y cortesías en los turnos en vivo de Jalisco Radio. O'Kills.
Vibración de formas.
Rumores humanos en coincidencia.
Refractan ideas.
Palabras con trascendencia. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2,
check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom.
Bien, estamos de regreso aquí navegando por el espacio escuchando a David Bowie, pero vamos a hacer nuestra conexión con nuestro amigo el presidente de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, el ingeniero Emanuel Delgadillo, mejor conocido como
el astronomono.
Órale.
Pláticas, cursos, observaciones y talleres. Organiza tu agenda cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Escuchemos al presidente de la agrupación.
Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada jueves. Y como ustedes saben, todos los viernes la Sociedad Astronómica Guadalajara tiene sus sesiones, algunas de manera presencial, otras de manera virtual, y el día de mañana tendremos una sesión de manera virtual a cargo del Instituto de Radioastronomía de la UNAM, Campus Morelia, y la cita es a las 19 horas. Esta será transmitida de manera virtual a través de nuestro Facebook, Sociedad Astronómica Guadalajara AC, en donde el doctor Ricardo Chávez Murillo nos comparte la interesante charla La atención en la constante de Hubble. Nuevamente les recordamos, la cita es el día de mañana en nuestro Facebook, Sociedad Astronómica Guadalajara AC, a las 19 horas. Y para todas las personas que tienen por ahí un telescopio, que están interesados en comprar alguno, o que tienen alguno arrumbado, abandonado y que jamás lo utilizaron, el día sábado a las 12 del mediodía, en el Planetario Lunaria, el doctor Jorge Moreno impartirá el taller de armado y manejo de telescopios. ¿Sí? Es importante que si tenemos por ahí algún telescopio abandonado o que ya lo hayamos comprado y no lo hemos armado, puedan acudir ustedes al Planetario Lunaria, se lo lleven para que tengan una correcta instrucción sobre cómo armar y empezar a utilizar su instrumento. Les recordamos que esta actividad, al igual que las de la Sociedad Astronómica Guadalajara, son totalmente gratuitas y abiertas a todo público. Hay que estar al pendiente de la página Sociedad Astronómica Guadalajara AC en Facebook y nuestra página de internet www.sagdl.org. Y también para estar enterados de las actividades que tenemos en el Planetario Lunaria, hay que estar al pendiente de la página de Facebook de Centro Interactivo y Planetario Lunaria. Por mi parte es todo, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Del astro allá desde el Observatorio Astronómico de Oriente. Bueno, por ahí han llegado algunos saludos, María Luisa.
Así es, nos mandan saludos Sergio Romo, Armando Curiel y Armando Camacho, Luis Felipe. Por ahí tenemos más, acá abajo. Ah, precisamente es de nuevamente Sergio que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Esperamos que les sea interesante.
Dice Manuel que también ya le dieron ganas de ir a Praga. Como otras veces, ya nos habían dado muchas ganas.
Hay que hacer un viaje para allá. Y yo también quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestros amigos allá de Torreón, a Alejandro, el presidente de la SALAC, que están próximos a cumplir también ellos un aniversario más de la fundación de la Agrupación Astronómica allá de Torreón, y que próximamente para el año que entra, a principios del año que entra, tenemos el segundo congreso de la RAM, de la Red de Agrupaciones Astronómicas de México, va a ser allí en Torreón. Entonces por ahí estamos ya armando algo muy interesante para todos los amigos astrónomos, para todas las agrupaciones, que va a estar muy muy padre el congreso, para que vayan tomando su tiempo y vayan pidiendo permiso a aquellos que son medios mandilones para que los dejen ir. Bueno, pues ahí están los saludos hasta Torreón, Coahuila, y también pues aprovecho para saludar a nuestro amigo Eduardo. Si por ahí nos escucha, pues le mandamos saludos, que por ahí nos vamos a ver muy pronto. Bueno, pues continuemos con
las leyes de Kepler. Vámonos ya directamente a tratar de explicar un poquito de qué se tratan las famosísimas leyes de Kepler.
Mira, básicamente, como bien habías mencionado, son tres, y dos básicamente son muy sencillas. Primera, dice, la órbita de un planeta es una elipse, lo que has comentado, en uno de cuyos focos está el Sol. Algo muy sencillo que, pues, digo, pues, y eso que chiste tiene, no, el chiste es haber entendido esa información matemática y haberlo interpretado en el movimiento de los astros, o sea, cómo trasladamos esos números a entender el cosmos, ¿no? La segunda, el segmento que une el Sol y un planeta traza áreas iguales en tiempos iguales, porque entonces si como bien decimos, si el Sol está en uno de los focos, por eso a veces estamos en afelio o en perihelio. O
sea, más cerca perihelio, más lejos afelio.
Afelio. Y como tiene que variar en tiempos iguales las áreas, entonces por eso a veces esa velocidad con la cual vamos girando alrededor del Sol, pues no es la misma. Obviamente, si estamos más lejos del Sol, y también por cuestiones de gravedad, que bueno, ahorita vamos a hacer un comentario muy interesante más adelante. Si vamos más lejos del Sol, pues vamos un poquito más despacito, pero si estamos más cerca, pues aumenta la velocidad de la Tierra, entonces vamos cambiando la, que el promedio de velocidad, ¿cuál es?
108 mil kilómetros por hora.
108 mil kilómetros por hora. Para aquellos que no, todo está en reposo, pues no, o sea, la Tierra gira a 1670 kilómetros por hora y vamos a una velocidad de 108 mil kilómetros por hora más o menos.
Promedio.
Y el Sol se mueve junto con todos los planetas en el sistema solar a un promedio de 800 mil kilómetros por hora. Y la velocidad de la galaxia hacia la nebulosa de Andrómeda, nos estamos acercando a un promedio de 2.300.000 kilómetros por hora. Entonces imagínense, o sea, la cantidad de movimiento que, y aparte otros movimientos, o sea, porque no es tan sencillo que,
sobre todo, bien pues, importante, esas velocidades de las que estás hablando, todas tienen algo que ver con la referencia del observador.
Sí, así es, en efecto, obviamente. Sí,
por claro. Eso es que nosotros aparentemente estamos en reposo.
Aparentemente.
Porque estamos desde el punto de vista del observador. Cuando salgamos del sistema solar, cuando salgamos de la galaxia, entonces nos daremos cuenta realmente de esas magnitudes.
Ahora,
de
velocidad. Hay que hacer un ejercicio, les propongo que hagamos un ejercicio de todos los radioescuchas, que ahorita terminando el programa, se suben a la azotea, vean hacia el cielo este, cierren los ojos y sientan el movimiento, porque en ese sentido va girando la Tierra, hacia de oeste a este. Entonces, abren los ojos y van a ver cómo se va apareciendo todo porque estamos girando y todo lo que está bajo el horizonte pues va apareciendo porque esta curvatura nos permite ir viendo lo que está ahí abajo por este movimiento.
Fíjate, nomás como referencia, esos 1607 kilómetros por hora que tú hablas, es la velocidad del sonido, ¿eh?
Sí, claro.
Esa es la velocidad a la que giramos sobre nuestro eje. O sea, todo este masacote que tenemos, toda esta masa que se llama Tierra, da vueltas a esa velocidad. Y de acuerdo a la segunda ley de Kepler, es por lo que llega a las conclusiones de que sí, cuando estamos en diciembre, que es el perihelio, bueno, realmente el perihelio es en enero, no es en diciembre, no es en el solsticio, es un poquito más adelante, es cuando agarramos el vuelo más largo, o sea, agarramos la velocidad arriba de 108 mil kilómetros por hora. Y ahorita estamos pasando por el verano, que es el solsticio de verano, donde estamos nosotros pasando precisamente a la velocidad más lenta, para que esas áreas sean iguales. Pero fíjate la conclusión, o sea, el hecho de llegar a una ley tan que escuchas y en la secundaria no la preguntan y tenemos que escribirla al dedillo, ¿verdad? Áreas iguales, en tiempos iguales y tan, esa es la segunda ley de Kepler. Pero ¿qué representa físicamente? Y yo, como parte de ese planeta que está describiendo esa ley, ¿qué parte estoy tomando?
O algo bien importante que acabas de decir, ¿qué representa físicamente? Kepler está considerado el primer astrofísico de la historia, porque su mente trata de ligar la astronomía, los cuerpos, con las leyes físicas.
Y yo creo que los ingenieros espaciales, gracias a estas leyes, pues pueden mandar sus naves, como la que estábamos mencionando, la VIP Colombo, para que alcancen el planeta en el tiempo indicado.
Volvemos a Helios y perihelios, eso es lo que va a mantenerlo en una órbita estable. Fíjate, todo es una repetición completa de la base de las leyes de Kepler.
Ya te vamos a la tercera ley porque
la tercera, sí, porque está bien complicado.
El cuadrado de los periodos del movimiento de traslación de los planetas alrededor del Sol es proporcional al cubo de sus distancias medias al Sol. Híjole, ya cuando entramos con cuadrados y cubos, ya algún muchacho por allá como que empezó a salir el humo del ahí de la parte superior del cabello, ¿no?
Bueno, sí, fíjate, más o menos a entender el cuadrado, sí, del año de cualquier planeta tiene una relación al cubo de su distancia al Sol.
Así es.
O sea, vamos a tratar de entenderlo de esa manera, ¿no? O sea, estamos hablando de su periodo orbital, el cuadrado de su periodo orbital es proporcional al cubo de su distancia al Sol.
Sí, y claro, y hablamos de cuadrados y de cubos, o sea, ecuaciones cuadráticas cúbicas, que en ese tiempo todavía no eran ecuaciones, pero son relaciones matemáticas al falta cuadrado.
Newton.
Porque, pero representan la distancia, o sea, del planeta al Sol, o sea, que es una línea recta. Y lo otro, el movimiento de traslación, pues representa una curva. Por ahí va, fíjate, es que hablando de Newton, Kepler, fíjate que por poco y le quita la gloria a Newton.
Pues le faltó un poquito más de tiempo, nomás era cuestión
Pero la cuestión de la gravedad ya la menciona, así, o sea, es. Siguió en sus postulados y no lo menciona así como gravedad, bueno, el que le da la palabra gravedad es a Newton, pero las propiedades de la gravedad las menciona Kepler, porque ahí menciona, el Sol es el centro del universo, de él emanaba una fuerza similar a la magnética que era la que movía los planetas, o sea, ya andaba por nomás, ahí haciéndole coqueteos a la ley de la gravedad.
No le puso nombre, ese es lo único, pero para llegar a sus conclusiones debió detenerla de una manera como una inferencia. O sea, tiene que existir esa fuerza, si no, no puedo llegar a estos cálculos. Es como la otra vez hablamos del ejemplo de hacer un círculo y que tenemos que saber que es pi.
Sí, claro, fíjate, no, dice, no solo el Sol, sino también la Tierra es origen de esa fuerza con la que produce el movimiento de traslación de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, él ya se ha dado cuenta que no más el Sol, no más la Tierra, tienen la Luna y todos los demás cuerpos deben de tener esa propiedad.
Con ese nombre de astrofísico que le acabas de dar, y entonces empieza a meter una de las cuatro leyes de la naturaleza. Entonces, él conocía la fuerza electromagnética por la época, que es la que estamos nosotros en común, y ya menciona que debería haber otra.
Y claro,
Newton. Por supuesto, va a venir mucho más tiempo, hasta principios del siglo pasado, cuando vamos a hablar de la fuerza fuerte y de la fuerza débil.
Newton leyó los escritos de Kepler, porque uno de ellos, el último que ya hace referencia a estas fuerzas, dice: cuando un objeto cae al suelo, de igual forma la Tierra va al encuentro del objeto. Pero esos movimientos son inversamente proporcional a la masa, por lo que no es apreciable el movimiento de la Tierra y sí el del objeto. Entonces, pues a Kepler ya le había dado todas las pistas. Claro, también hay que tener una mente maravillosa como la de Newton para que esto que estaba vislumbrando la mente de Kepler, pues otra mente maravillosa, pues se haya adentrado en esta mente complicada de Kepler para haber formulado sus leyes, que va a ser parte de la historia del último
y
programa de
esta serie. Tú lo has dicho, la historia, y la historia se va a repetir. Eso que ya mencionaba Kepler, que después lo pone en evidencia Newton, bueno, pues a Newton también le va a tocar ver algunas cosas que va a venir alguien más adelante que las va a evidenciar.
Sí, y
como ya, luego, ya hablaremos de Newton.
Quisiera mencionar, hace rato que mencionamos eso de que Kepler era el último gran astrólogo. Aquí está parte de su autohoróscopo que se hace él mismo. ¿Cómo inicia? Una parte, pues, o sea, dice: mi padre era un soldado corrupto, rudo y camorrista. Y mi madre, una mujer pequeña, escuálida, charlatana, pendenciera y de malos modales. Su padre, hay que recordar que su padre era de esos que muchos, no sé si conocen a alguien similar, que salía a la tienda por cigarros y no volvía. Y tardaba años en regresar.
Bueno, es que quién sabe qué tienda iba. Pues
hasta que un día el padre de Kepler, pues resulta que le dice a la mujer que va a salir un rato con sus cuates a una chala, una taberna por ahí, pero pues ya no sé dónde estaba la taberna ni dónde estaban sus cuates, y nunca regresó. Entonces, si hace falta esa imagen.
Y también a lo mejor faltaría mencionar que se cree que fue el primer escritor de ciencia ficción. Por ahí hay un libro que habla sobre el Marte, se imagina la vida en Marte, etcétera, etcétera. También por ahí es uno de sus libros poco mencionados, porque es un poquito de imaginación, ¿no?
Sí, bien, bueno, vamos a aprovechar para despedirnos de los amigos radioescuchas.
Pues aquí los esperamos el próximo jueves, será un gusto estar compartiendo con ustedes.
Mira, ya Sergio Romo ya quiere apuntarse para el Congreso de Torreón, ya está listo.
¿Eh? Ah, no, ese Romo no ha faltado ninguna de las expediciones, me parece que hemos hecho a diferentes partes de la República y por ahí.
Bueno, pues despedirnos un poquito, Arqui, muchas gracias por escucharnos y aquí estamos a sus órdenes para dentro de 8 días, primero día.
Oye, yo quiero aprovechar, o sea, no conozco personalmente así, digo, he platicado con ella, a nuestra compañera que nos sigue aquí en cabina, pero les recomiendo que continúen con esta estación ahí aquí en el 630, no la apaguen, porque sigue el programa Serenata Nocturna, me parece, ¿no? ¿Cómo? Serenata Tapatía, música de esa que ha hecho historia a través del tiempo, que ya forma parte de nuestra cultura. Entonces escúchenos, quédense aquí en el programa, escúchenos, es un programa con música bastante bonita. Y yo les recuerdo que soy Gerardo Rizzo en este micrófono y que tenemos una cita el próximo jueves aquí en Jalisco Radio 630 de amplitud modulada a las 7 de la tarde.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.
XEJB 96.3 FM transmite.